Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad y medio ambiente, entre otros temas, de Radio La Vide. Hoy tenemos entre manos un programa especial con motivo del Día Internacional de las Niñas y las Mujeres en la Ciencia. Yo soy María José Molina y junto a mi compañero Luis y las compañeras de la Oficina para la Igualdad, Candelaria Terceño y Aina Mulet, conduciremos este programa tan especial.
Hola Maríajo, pues sí, la verdad es que es una alegría de otro año más poder llevar a cabo este programa especial de Mundo Sostenible con el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
Saludamos a Candelaria Terceño de la Oficina para la Igualdad, de la Delegación de Rector para la Igualdad de Género de la UPO. Hola Candel, ¿qué tal todo?
Hola María José, buenas tardes Luis, buenas tardes Aina y buenas tardes a todas las personas que nos oyen en radiolavide.org un día más. Estoy encantada María José de que volvamos a organizar juntas un nuevo especial con motivo del 11 de febrero, Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia.
Qué bien, saludamos también a Aina, estudiante en práctica del Máster de Género e Igualdad en la Oficina de Igualdad y que nos acompaña en este especial. Hola Aina.
Buenas compañeras, estoy encantada de formar parte de este proyecto para visibilizar el 11F.
Y muchas gracias a vosotras por sumaros al Mundo Sostenible. Estáis como en vuestra casa, por lo menos tú, Cande, ya eres una fija del programa.
Al final se anima y hace ya un programa.
Es cuestión de tiempo. Bueno, vamos a recordar a la audiencia que podéis escucharnos en radiolavide.org todos los miércoles a las 4 y los viernes a las 12 de la mañana.
O a cualquier hora también en nuestros podcasts que podéis encontrar en la fonoteca de radiolavide.org.
Y también en las redes sociales, ¿no, María Jo? Nos pueden seguir en Facebook, en Twitter.
Chao.
Es que esto era la vuelta a la hoja. En @mundososte o en Instagram en mundosostenible.rolavide. Donde además vamos colgando noticias de interés, información relacionada con los temas del programa, las secciones, etcétera, etcétera.
Como ya hemos anunciado, estamos en el programa especial con motivo del Día Internacional de las Niñas y Mujeres en la Ciencia, que se celebra cada año el 11 de febrero, para reconocer el papel clave que desempeñan las mujeres en la comunidad científica y la tecnología. Y de todo esto vamos a hablar con nuestras entrevistadas. Pero antes de entrar en materia, vamos a compartir el mensaje que nos llega de Mónica Domínguez Serrano, delegada del Rector para la Igualdad de Género, y de Antonio Gallardo Correa, delegado del Rector para el Campus Sostenible.
Este es un día al que le tengo especial cariño porque permite poner el foco en nuestra faceta como mujeres investigadoras y sobre el que cada vez existe más conciencia social. Me gusta mucho porque nos permite acercarnos a las niñas y adolescentes y también a los niños y mostrarles referentes femeninos, porque considero que es muy importante visibilizar el trabajo de las mujeres que se dedican, que nos dedicamos a la ciencia en sus distintas áreas y como universidad tenemos también el compromiso de dar voz a nuestras investigadoras. Así es que muchas gracias a las personas que os habéis implicado directamente en este programa. En relación a este tema hay dos cuestiones que me preocupan especialmente. Por una parte, la alta segregación horizontal que continúa existiendo en general y que tiene también su reflejo en nuestra universidad, que hace que aún exista un claro sesgo de las áreas STEM con una participación muy minoritaria de las mujeres, al igual que ocurre en otras titulaciones como Ciencias del Deporte, por ejemplo. Y por otra parte, las bajas cifras de proyectos de investigación y contratos de transferencia liderados por mujeres. Para tratar de dar respuesta a estas situaciones, nuestro tercer plan estratégico para la igualdad de género, recientemente aprobado en noviembre de 2022, dedica en parte su cuarto eje, que se denomina docencia, investigación y transferencia, a la implementación de una serie de acciones que tienen como objetivo impulsar la investigación y transferencia del conocimiento desde esta óptica igualitaria a la que hacemos referencia, así como dar visibilidad a mujeres investigadoras de reconocido prestigio para disminuir la brecha en cuanto a reconocimiento académico. Y en esta línea es en la que estamos trabajando desde la Delegación del Rector para la Igualdad de Género. Por ejemplo, me gustaría destacar algunos programas como los financiados por la Delegación y realizados por la Escuela Politécnica para la sensibilización y captación de mujeres y en sus titulaciones. Y también de manera muy especial señalar el importante compromiso del Vicerrectorado de Investigación, Transferencia y Doctorado y agradecer a su vicerrectora la valentía que ha tenido a la hora de incorporar en el plan propio de investigación por primera vez y de manera decidida varias medidas de acción positiva que traten de paliar las situaciones a las que hacíamos referencia anteriormente.
Hola, Mundo Sostenible. El año pasado, en este mismo especial, hablé de la enorme pérdida que para un país supone desaprovechar el talento femenino. Este año me gustaría darle un pequeño, muy modesto homenaje a todas las personas que contribuyen a que esto no pase. Estoy pensando sobre todo en aquellas educadoras y educadores de la enseñanza primaria y secundaria que con sus gestos, con sus políticas, con su ánimo, ayudan especialmente a las niñas a cumplir sus sueños, sus vocaciones, a superar estereotipos del pasado, a que crean en sí mismas. No quiero decir que desde la universidad no se pueda contribuir, naturalmente que sí. Y como ejemplo, aquí está este programa. Pero creo que de la labor de todas estas personas que educan y forman en etapas tempranas depende mucho que se alcancen niveles reales de igualdad. ¿Cómo lo hace? Pues de muchos modos. Creando un ambiente de aula que fomente el apoyo y la confianza, lo que puede ser especialmente relevante para las niñas que están explorando sus intereses y sus vocaciones, ofreciendo oportunidades de aprendizaje práctico, pues maestras y maestros pueden proporcionar a niñas oportunidades para experimentar y para explorar diferentes carreras y vocaciones, pues bien a través de actividades prácticas o bien a través de proyectos en el aula. Pueden organizar visitas a empresas o a profesionales relevantes o pueden incluir sencillamente proyectos relacionados con la carrera que les interese a las niñas. Pero sobre todo desafiando los estereotipos de género que pueden limitar la visión que las niñas tienen de sí mismas y de sus futuros. Al introducir a las niñas, a mujeres líderes y a profesionales en una amplia variedad de campos y al promover una cultura de igualdad de género en el aula, las maestras y maestros pueden ayudar a las niñas a ver las múltiples opciones y oportunidades disponibles para ellas. Cada actividad, cada gesto de apoyo, cada gesto de ánimo cuenta y suma. Va por ellas y por ellos.
Bueno, le damos las gracias tanto a Mónica como a Antonio por haber dedicado este ratito a enviarnos un mensaje que ellos también repiten su participación en este especial. Y bueno, Cande, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué puedes sumar al mensaje de nuestros delegados?
Bueno, María José, en este día nos gustaría subrayar los datos que visibilizan las desigualdades que hay en el mundo de la ciencia. Y recientemente, un estudio del Ministerio de Igualdad del 2020, Mujeres en Cifra, nos muestra cómo el 52,2% del alumnado matriculado en estudios de grado muestra una distribución en función del ámbito de estudio muy desigual. Mientras que en educación, salud y servicios sociales el porcentaje de mujeres supera el 70%, en ciencias no supera el 49,1%. En ingeniería, industria y construcción no alcanza el 30% y en informática solo representa el 12,9%. Estos datos se reflejan muy bien con el estudio que hicimos para elaborar el tercer plan estratégico para la igualdad de género, aprobado en noviembre de 2022 en nuestra universidad.
Y oye, ¿qué actividades se ponen en marcha este año en la UPO, en el marco del 11F?
Pues este año se han sumado varias facultades y organizaciones de la UPO para dar voz a las científicas. La Facultad de Ciencias Experimentales organiza una especie de escape room que, gracias al ingenio científico de las personas participantes y con ayuda de las mejores científicas, podrán escapar de ello. Además, hay premios para los equipos que logren escapar con menor tiempo posible. Además, el área de Historia Antigua se hace un reconocimiento a través de Twitter a esas científicas olvidadas en el mundo antiguo. También la Facultad de Humanidades, junto a la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, organiza la actividad La Odisea de las Escritoras, dirigido a alumnado de bachillerato. La Comisión Feminista del Consejo de Estudiantes de la UPO organiza un café feminista, hablando de las mujeres y la ciencia. Desde la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, organizan charlas de investigadoras de la UPO a centros educativos y también investigadoras de la Unidad de Divulgación del CAP. También organizan talleres y charlas en los colegios e institutos de Sevilla. Y finalmente, la Facultad de Ciencias Sociales organiza Más allá de la bata blanca, celebrando el protagonismo de las mujeres en las ciencias sociales, en el que participa el Vicedecanato de Género, Innovación e Internalización. Para saber más información sobre las actividades que se van a hacer, podéis dirigiros a www.upo.es/oficina-para-la-igualdad.
Bueno, y ahí se podrán ver todas las actividades estas que has comentado, que no son pocas, vamos. Que
sí, este año se han sumado muchas.
Este día cada vez va cogiendo más peso y más protagonismo dentro de las actividades que organizáis, ¿no?, desde la oficina.
Sí, la campaña 11F se consolida dentro de lo que es la programación anual de todas las actividades que se desarrollan en la universidad, ¿no?
Sí. Me refería, que cada vez está cogiendo más protagonismo este día y más peso, y digamos que eso es muy importante, me parece genial.
Y entiendo que supondrá un trabajo muy interesante, ¿no? Porque tener que andar concienciando, recopilando esta información, activando a estos grupos para que participen, no es una cosa que salga sola, ¿verdad?
Cierto que la idea es esa, ¿no?, que en un programa único se recojan todas las actividades que se organizan en la universidad, ¿no?, con el objeto de aunar los esfuerzos, ¿no?, que se hacen por visibilizar este día, ¿no?
Bueno, mira, no, Marejo, no quiero que se nos olvide, ¿no?, comentar que para la realización de este programa contamos con la participación de muchas mujeres y niñas que, bueno, ya el año pasado nos pasaron sus audios explicándonos lo que querían ser de mayor, ¿no? O sea, las niñas lo que querían ser de mayor y las mayores lo que querían ser de niñas. La verdad es que creo que nos quedaron unos audios muy interesantes y muy lúdicos para este tipo de programa.
Soy Martina y tengo 6 años y de mayor quiero ser científica.
Soy Jimena, tengo 9 años y de mayor quiero ser científica.
Hola, soy Lola, tengo 14 años y de mayor quiero ser médico.
Hola, soy Malena, tengo 4 años y de mayor quiero ser doctora.
Hola, soy María, tengo 8 años y de mayor quiero ser científica.
Hola, soy Adriana, tengo 14 años y de mayor quiero ser médico cirujano.
Soy Violeta, tengo 11 años y de mayor quiero ser inventora de ingeniería mecánica.
Me llamo Alba, tengo 10 años y de mayor quiero ser científica.
Soy Alicia, tengo 9 años y de mayor quiero ser bióloga.
Soy Martina y tengo 4 añitos y de mayor quiero ser astronauta.
Pues para nuestro especial, como no podía ser de otra forma, vamos a contar con mujeres de ciencia de aquí de la casa, de la UPO. Así que, Luis, ¿quién es nuestra primera entrevistada?
Bueno, nuestra primera entrevistada es una desconocida realmente, se llama Inmaculada Expósito Ramos, cordobesa, voy a hacer un pequeño currículum, cordobesa de Montilla, es licenciada en Ciencias Geológicas por la Universidad de Granada, donde se doctoró en esta disciplina con una FPI del Ministerio. Este trabajo le permitió obtener el premio extraordinario de doctorado, o sea que eso no se consigue fácilmente. Desde 2001 es profe de la UPO y desde el 2008 profesora titular del Departamento de Sistemas Físicos, Químicos y Naturales de esta casa. Además de una extensa producción científica, ha ocupado distintos cargos de gestión y representación en la UPO, destacando sus vicepresidencias en las juntas de PDI y de la mesa del claustro, además de ser miembro de la Junta de la Facultad de Experimentales. Bienvenida, Inma. Ah, iniciamos la... ¿Me he olvidado algo?
Sí. Es que tengo muchos años, pero yo creo que lo esencial lo has dicho.
Vale. Bueno, ¿qué te llevó a iniciar tu carrera de investigadora, Inma?
Mi carrera investigadora. Bueno, cuando yo empecé a estudiar, lo que me interesaba era la ciencia, y concretamente lo que me interesaba era la geología. Y no lo hice pensando en iniciar una carrera investigadora, pero bueno, a medida que me iba aproximando a los últimos cursos, ya sí iba un poco vislumbrando que me interesaba más ese aspecto de esa manera de ejercer la ciencia que trabajar para una empresa privada. Me parecía más libre, más creativo, y bueno, encontré apoyo. Era una buena estudiante, no lo voy a negar. Entonces encontré apoyo y mucho ánimo, y me decidí por echarme ahí, por tirarme a la piscina.
Pues bien, salta al monte,
bien,
¿no?
Sí,
bien,
sí.
Inma, ¿tuviste referentes femeninos?
No. Bueno, miento. En realidad, tuve muy al principio un referente femenino, que fue que yo tuve la suerte y un poco la excepción de tener una profesora en bachillerato que era geóloga. Normalmente la geología y la biología van de la mano, y normalmente hay muchos más biólogos que geólogos. Sin embargo, en el instituto donde yo estudié, en Montilla, en Córdoba, era una geóloga, la profesora de biología y geología. Y entonces, bueno, yo creo que más que poco como referente femenino, fue un referente geólogo. O geóloga, en el sentido de que sí tiro mucho de la parte geológica más que de la biológica en mi interés. Creo, quizás no, subconscientemente o inconscientemente sí que sí actúo como referente femenino, pero yo creo que actúo más como referente geológico que femenino en ese sentido. Sí,
¿Y cómo es la situación de las jóvenes investigadoras en tu ámbito de la investigación, en la geología?
Bueno, el ámbito de la geología, como supongo que muchos otros ámbitos, es muy variado, porque hay disciplinas que requieren al final, digamos, ambiente de trabajo y rutinas diferentes. Entonces hay algunas que son rutinas muy, digamos, muy de campo, y otras que son muy de laboratorio. Eso es así. Entonces sí que hay una... Siempre, ya cuando yo estaba en la universidad, había una diferencia. Las rutinas que... aquellos aspectos de la geología que eran más de campo eran masculinos prácticamente al 100%, mientras que aquellas disciplinas que eran más de laboratorio, pues sí que estaban como... Digamos que las mujeres se sentían como más atraídas, probablemente se sentían más seguras en un laboratorio que al aire libre. Entonces, de hecho, yo tengo que decir en ese sentido que yo leí la tesis en el 2000, o sea, yo defendí mi tesis en el 2000, y hasta ese momento ninguna mujer había leído o había defendido una tesis doctoral en ese departamento, porque era una de las disciplinas que requiere un poco ese campo, ¿no? Que impresiona un poco. De hecho, a mí me decían mis compañeras, que eran petrólogas y mineralogas, me decían, ¿a ti no te da miedo? ¿A ti no te da miedo estar sola en el campo? Y yo decía, pues me da más miedo ir por la calle Elvira a las 11 de la noche. Pero bueno. Así que, bueno, pues bueno, el papel actualmente, pues yo creo que es algo mejor. Ya hay alguna mujer más doctorada por ese departamento, pero yo creo que sigue habiendo diferencias, miramos los porcentajes. Sigue habiendo diferencias. La geología yo creo que sigue siendo mayoritariamente masculina, no solamente en las universidades, sino también en las empresas privadas y también en el CSIC, que yo creo que sí, en el IGME también hay muchos más hombres que mujeres.
Vaya. Y bueno, ¿cómo crees que se podría fomentar la vocación de las niñas en la ciencia?
Hombre, yo creo que ya sé, esa es sobradamente conocida, y además aquí la compañera ya ha soltado un poco la liebre, ¿no? Yo creo que hay que visibilizar más las figuras de referencia. Yo, por ejemplo, es una tontería, pero yo tardé mucho en darme cuenta que algunos de los nombres emblemáticos de la geología, que se nos presentan con iniciales, luego las iniciales correspondían a mujeres. Ajá. Yo apoyo mucho la tendencia que hay ahora en algunas revistas científicas de decirte que el nombre tiene que ir completo, para que se vea que de los equipos investigadores sí que hay más mujeres de las que nos creemos. En el momento en que las mujeres empiecen a ser referentes, pues las niñas que vienen detrás empezarán a perderle el miedo o dejarán de sentirse incapaces, que no llegan a convertirse en científicas de tomo y lomo, ¿no? Es que no hay ninguna razón para que no sea así, las capacidades son absolutamente iguales, o sea, no hay ninguna razón. Pero sí que es verdad que, bueno, siempre se ha visibilizado más el papel. Bueno, de hecho, a mí me ha pasado muchísimo cuando yo he ido a congresos, como decía antes, una disciplina masculina, cuando yo iba a congresos me decían, ¡ah! Tú eres expósito. Sí. Ignacio. Yo, eres una chica o una mujer o una señora ya. Y sí. Entonces, bueno, a mí me parece que la clave está en visibilizar, y sobre todo en la educación, si es que no hay otra manera, está claro. La educación desde los centros de primaria, que se iguale el papel y ya está. Y que se obligue un poco también a que obligue, entre comillas, que se favorezca y que se motive muchísimo a que se haga todo lo que haya que hacer en clase, en la aula, independientemente de la disciplina, tengan que participar de manera paritaria mujeres y hombres. Yo creo que eso sería importante.
Sí, la verdad es que es un camino, ¿no? Es verdad, es un primer paso que hay que dar para forzar de alguna forma para luego poder naturalizar. Uh-huh. Bueno, Inma, muchas gracias por acompañarnos este rato, ¿no? Y por haber querido formar parte de este especial Día de la Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Ya que estamos, ¿te has pensado entonces lo de la sección de Mundo Sostenible?
No sé de qué me habla, caballero.
Bueno, para otra entrevista. Para otra entrevista. Muchas gracias.
Pues nada, a vosotros.
Gracias,
Inma. Gracias.
Tengo 8 años y de mayor...
Hola, soy Sofía, tengo 10 años y de mayor quiero ser...
Hola, soy Cristina, tengo 7 años. Yo quiero ser de mayor...
Hola, me llamo Olivia, tengo 6 años y de mayor quiero ser...
Hola, soy Marina, tengo 10 años y de mayor quiero ser...
Soy Milena, tengo 8 años y de mayor quiero ser...
Hola, soy Ainhoa, tengo 11 años y de mayor quiero ser...
Hola, soy Ángela, tengo 6 años. De mayor quiero ser veterinaria.
Hola, soy Victoria, tengo 11 años y de mayor todavía estoy entre ser o veterinaria o profesora de inglés.
Pues nuestra siguiente invitada es Ana María Martín Carballo y es licenciada en matemáticas por la Universidad de Sevilla, especializada en ecuaciones diferenciales y análisis numérico. Es doctora por nuestra universidad y sus líneas de investigación van desde el campo de la construcción de indicadores compuestos por la medición de la pobreza con herramientas de geometría. Y por otra parte, realizó investigaciones en educación matemática y en la actualidad muy centrada en la comprensión y la adquisición de competencias en el lenguaje matemático. Por último, ha realizado también algunas publicaciones y actividades tanto en la historia de las matemáticas como la divulgación matemática. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola. Pues lo primero que queríamos preguntarte es ¿qué referentes femeninos tuviste?
Bueno, respecto a las matemáticas, no tuve muchos referentes femeninos. Yo soy de unas generaciones un poco atrás, entonces no había muchas mujeres tampoco en la enseñanza, y sobre todo en la enseñanza de ciencias. De hecho, deciros que en mi carrera, en mi licenciatura, no tuve ninguna profesora. Todos fueron profesores. Entonces, mis referentes femeninos, pues, no lo han sido, ¿no? Es eso de en la ciencia hay pocas mujeres, es verdad, al menos antes. Sí, sí.
Bueno, y lo consideras importante, ¿no?
Claro, sí, sí. Además, se nota que cada vez hay más mujeres en carrera científica, no tantas como deberían. El porcentaje sigue siendo muy bajo. Y luego, si bajas un poco el nivel, ¿no? Ya a nivel ya investigador e incluso en las edades de la adolescencia, las chicas no se interesan por la ciencia. Yo coordino un programa de talento matemático y cada año entran 25 chicos y chicas y el porcentaje puede ser 70% de chicos y 70% de chicas, que son muy buenas, pero hay pocas.
Me ha ocurrido también otra pregunta conforme estaba hablando. ¿Crees que hubiera cambiado tu carrera investigadora si hubieras tenido algún referente femenino?
Pues igual sí. De todas formas, vamos, el tema de mi investigación es el que yo elegí y me gusta, es un tema además social, entonces sí que me gusta muchísimo, pero seguramente sí, porque el tema de investigación lo cogí en esta universidad, pero anteriormente estaba en la Universidad de Sevilla, en el departamento donde estaba investigando, pues todo era sobre aviones, entonces no era tampoco mi tema preferido. Pero es verdad, no había chicas en ese departamento, no podía saber.
Oye, y este sesgo que has comentado, por ejemplo, ¿no? 25-75, ¿tú crees que se podría modificar de alguna manera? ¿Se podría fomentar que fuera desapareciendo? No sé, ¿cuál es tu impresión, tu apreciación al respecto? Y en caso de que fuera, ¿cómo se podría modificar?
¿No? Eso es lo difícil, el cómo. Yo creo que sí que se puede modificar. Muchas veces la ciencia en las edades más tempranas siempre se ha puesto como si fuese una competición, ¿no? Son competiciones, hacemos olimpiadas en matemáticas, hacemos olimpiadas en física. Y yo creo que a esas edades las chicas no son tan competitivas como los chicos. Entonces no es algo que les atraiga. Y esa no es la forma de atraerla, yo creo. Lo que se está haciendo no es la forma de atraer a chicas, claro, al ámbito científico.
Se está planteando desde la visión masculina, sí, en ese caso, ¿no?
Totalmente.
Incluso ese acercamiento a la ciencia está con el sesgado de entrada, ¿no?
Es todo competición, es todo. Y no es lo que se busca, ¿no? De hecho, yo conozco a chicas que han elegido en su carrera luego pues un grado un poco pues de salud o, y chicas de este tipo, te digo, que sí que le gustaban muchísimo las matemáticas. Y el segundo año de estar en la universidad han elegido también otra carrera a la vez porque decían que se aburrían, claro, que eso no era lo que les gustaba.
Claro, claro.
Pero bueno, es un poco como el sesgo que se tiene hacia la mujer.
Bueno, y una cosa que no te hemos preguntado es qué te llevó a iniciar tu carrera investigadora, que hemos empezado pero no hemos empezado por el principio, qué te llevó a ser investigadora.
Bueno, pues algo que siempre me había atraído muchísimo, ¿vale? El poder aportar algo, ¿no? A adelantar algo en la ciencia. Y siempre me había gustado muchísimo, mucho más que, por ejemplo, la docencia. También os digo que cuando probé la docencia me gustó muchísimo. Pero la investigación siempre me ha atraído. Entonces, no sé por qué, pero era lo que yo pensaba que quería hacer.
Pues muchas gracias, Ana, por venir y acompañarnos a visibilizar este día de las niñas y las jóvenes en la ciencia y así poder aumentar ese número de niñas que se interesen por la ciencia y acaben con nosotras en la universidad.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Ana.
Soy Martina y tengo 6 años y de mayor quiero ser policía.
Y quiero ser escritora.
Quiero ser youtuber.
Presidenta del Gobierno de España.
Controladora aérea.
Quiero ser jueza.
Quiero ser profesora.
Quiero ser diseñadora digital.
Me gustaría ser pintora.
Profesora y escritora.
Y de mayor quiero ser actriz y directora de cine.
¡Me encanta leer! Y de mayor quiero ser escritora.
Quiero trabajar con la Unión Europea.
Y de mayor quiero ser profesora porque me gusta enseñar.
Quiero ser maestra de primaria o escritora.
Y de mayor quiero ser escritora o psicóloga.
Quiero ser criadora de perros.
Me gustaría ser policía.
Y de mayor quiero ser psicóloga.
Quiero ser periodista.
Hola, soy Julia y tengo 5 años. Y de mayor quiero ser doctora, profesora.
Hola, soy Candela, tengo 9 años y de mayor quiero ser actriz, rapera y formar parte de una banda de rock.
Bueno, ahora es el turno de María Jesús Guerrero. Ella es catedrática de Derecho Mercantil, árbitro en ASEMARP y vocal permanente de la Comisión General de Codificación. Sus líneas de investigación van de la mano del derecho del comercio nacional e internacional, con especial referencia al comercio electrónico. María Jesús no ha podido acompañarnos hoy en el estudio, pero le hemos pasado las preguntas y nos ha contestado y nos ha enviado los audios. Así que, por si se escucha con menos naturalidad, que sepáis a qué se debe. Entonces, la primera pregunta que le lanzamos es ¿qué le motivó en su juventud para llegar a ser investigadora?
La verdad es que cuando yo decidí estudiar Derecho, no tenía nada claro. Primero, no tenía nada claro estudiar Derecho. Y después tampoco podía imaginarme que al terminar la carrera, pues mi trayectoria profesional iba a ir por los derroteros que está yendo. Yo estudié Derecho sin tener nadie en mi familia abogado, ni jurista, ni con ninguna profesión que tuviese de base la carrera de Derecho. Durante la carrera, pues bueno, escoges algunas asignaturas y ya vas tomando decisiones sobre qué materias te gustan más o te gustan menos. Y es verdad que ya cuando estaba acabando, pues me empezó a llamar la atención eso de ser profesor universitario, profesora universitaria. Pero tampoco imaginaba en aquel momento lo que implica ser profesor de universidad, ni la doble vertiente de la investigación, ¿no? Una piensa que eso es cuestión de dar clase, que hay algún tipo de formación previa. Y un amigo de la carrera, que sí que tiene más conexión con este mundo, fue el que ya al final de la carrera me dijo: vamos a hablar con un catedrático que es amigo mío, que te lo voy a presentar y seguramente que él te va a decir cómo. Sí que ya me indicaron que lo primero era leer la tesis, ¿no? Pero ya te digo que entré en este mundo un poco sin tener mucha idea ni mucha conciencia clara de en qué consistía, porque en mi época, pues todas estas jornadas de puertas abiertas que se hacen ahora y estos talleres informativos y demás, pues no existían. Y en la universidad, la verdad es que las primeras etapas, bueno, pues son etapas, yo creo que te puede pasar eso en todas las profesiones, no creo que esto sea especial. Vas un poco perdido y tienes que ir buscando tu sitio y tratando incluso de conectar un poco con el entorno y con el mundo en el que te vas a desarrollar y vas a desenvolver toda tu proyección profesional, ¿no?
Y la segunda pregunta, si tuvo referentes femeninos.
Cuando arranqué la carrera, que entré en el departamento con una beca de investigación y ya me puse a hacer la tesis y eso, entré en un departamento eminentemente masculino. Había una sola mujer y catedráticas, pues yo no llegué a conocer a ninguna hasta muy avanzada mi carrera ya y no estaban aquí. De hecho, en Andalucía, yo he sido la primera catedrática de Derecho Mercantil de la escuela andaluza. Y ha pasado alguna por Andalucía que ha venido en comisión de servicio para tener luego plaza en otra universidad no andaluza. La verdad que ha sido un mundo muy masculino hasta hace poquito tiempo, que gracias a Dios ya sí que hay bastantes mujeres.
La tercera pregunta que le hemos hecho es que cómo es la situación de las jóvenes investigadoras en su ámbito de investigación.
Las investigadoras y los investigadores que arrancan en una materia jurídica, pues yo creo que tienen prácticamente los mismos problemas que en otras materias en la universidad. Los problemas de financiación, el encontrar estabilidad, en eso yo no creo que haya nada especial ni que diferencie a la situación que viven ellas de la que viven ellos.
Y por último, ¿cómo cree que se podría fomentar la vocación de las niñas en la ciencia?
Yo creo que para fomentar o para atraer, digamos, las niñas a la ciencia, es fundamental que tengan referentes femeninos. Eso que te he dicho que yo no tuve, pero bueno, que a mí tampoco me asustó. El hecho de que fuera un mundo de hombres no fue para mí ningún freno. Ahora mismo, hoy en día, yo creo que sí que es mucho más sencillo buscar referentes femeninos y sobre todo me parece muy útil, no solo para ellas, también para ellos, pues lo que te decía al principio, esos talleres que se organizan, simplemente el ver que hay personas en cargos de relevancia, mujeres y hombres, pues eso te ayuda. Y desde luego que te expliquen, que te cuenten, que ellos que te den explicaciones de cómo ha sido su experiencia, de cómo han llegado y de lo que se han ido encontrando por el camino.
Soy Almudena, tengo 50 años, soy funcionaria en la Universidad Pablo de la Vide y de pequeña quería ser profesora.
Hola, me llamo Bea, tengo 25 años, soy camarera y de pequeña quería ser arqueóloga.
Mi nombre es Carmen, tengo 43 años, soy ama de casa y de pequeña soñaba con ser militar.
Soy Estefanía, tengo 38 años, soy administrativa y de pequeña quería ser veterinaria.
Hola, me llamo Julia, tengo 25 años, soy psicóloga y de pequeña quería ser granjera.
Hola, soy Macarena, tengo 35 años, soy bióloga y de pequeña quería ser ilustradora de Disney.
Soy Malu, tengo 41 años
y soy periodista, aunque trabajo como funcionaria en la administración, y de pequeña quería ser psicóloga.
Soy María, tengo 43 años, de pequeña quería dedicarme al mundo forestal y actualmente soy ingeniera de montes.
Soy Raquel, tengo 46 años, soy científica del área de ecología y de pequeña quería ser como Félix Rodríguez de la Fuente.
Soy Sandra, soy ambientóloga y desde niña siempre supe que quise dedicarme a la ciencia. Así que vosotras también podéis.
Bueno, ya llegamos al final del programa, este especial con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, pues en el que nos han acompañado Candelaria Terteño, de la Oficina para la Igualdad de la UPO, Aina Mulet también, de la oficina, y mi compi Luis, que yo creo que este especial ha llegado para quedarse, ¿no, Cande? Pues ya dos años consecutivos, no hay dos sin tres.
Repetimos seguro, compañera, compañero. Ha sido un gusto volver a participar en este programa y repetimos el año que viene.
Bueno, muchas gracias por invitarnos para poder haber participado en este proyecto y dar visibilidad al 11 de febrero, el Día Internacional de la Niña y las Mujeres en la Ciencia.
Bueno, y tu primera experiencia también radiofónica,
sí,
¿no?
Claro,
que
sí,
claro. Es repetidora, pero yo creo que tú te estás estrenando, ¿no?
Sí, sí, lo sé, yo me he notado. Bueno,
algún día podréis decir que vuestra vocación radiofónica parte del mundo sostenible.
Tuviste referente radiofónico y nos pongan a nosotros de referente.
Los premiados. Bueno, un fuerte abrazo a todos, ¿no? Y feliz Día Internacional de la Mujer y la Niña y en la Ciencia.
Y bueno, y ahora sí que sí, hasta el próximo programa. Y ya saben, cuídense y a su entorno. Hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Soy Alma, tengo 3 años, quiero ser astronauta patinadora.